en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguimos conociendo datos del anteproyecto de ley de empleo que aprobó hace unos días el Consejo de Ministros y que va a convertir al SEPE en la Agencia Española de Empleo. Esta transformación va mucho más allá de un mero cambio de nombre porque va a adquirir mayores competencias. Se habla de un portal de empleo en el que todas las empresas tendrán la obligación de publicar sus vacantes. Comentábamos el otro día que uno de los problemas de experiencias anteriores de portales similares que ha impulsado el SEPE era precisamente que las propias comunidades autónomas eran reacias, reticentes o se negaban directamente a enviar las oportunidades de empleo que ellos manejan. Veremos si ese primer paso lo consolidan y después ya vemos qué es lo que ocurre con la iniciativa privada. De cualquier manera, también se ha conocido en las últimas horas que esa futura agencia no solamente ofrecerá vacantes a las personas que están en situación de búsqueda activa de empleo, sino a aquellas otras que estén trabajando, con lo cual necesitarán, digo yo, headhunters, porque lo que se refiere al personal no parece que tengan mucha intención de ampliarlo según lo negociado con los sindicatos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Como no tenemos a Andrea que lo diga, hoy es jueves, es 9 de diciembre y hemos terminado el puente para los afortunados que lo hayan tenido, que no ha sido nuestro caso porque os hemos estado acompañando a lo largo de toda la semana como si no hubiera habido festivos para nosotros. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menos mal que se aproximan mis vacaciones. Peña, lo tengo que anunciar ya.
Te iba a decir, esta campaña de imagen que has tenido durante todo este puente trabajando,
¿verdad? Esforzándome, echándole horas.
Se va a venir abajo a partir del lunes, porque todavía mañana estás.
Sí, mañana estoy, pero es que estoy tan contento que no lo puedo ocultar.
Ya, porque te vas muy lejos.
Cruzo el charco.
Cruzas el charco.
Hoy también cruzaremos algún que otro charco, que el tiempo tampoco acompaña mucho.
Pero este charco que tú vas a cruzar a partir de lunes es mayor.
Es grande. Necesito avión.
Y además no tiene que ver con las lluvias.
No. Está ahí siempre.
Es que se va a Estados Unidos, dicho de otra manera.
Hacer las Américas,
a ver si mejora un poquito su nivel de inglés.
Que falta nos hace.
Que falta te hace.
A ver si luego se te pega algo a ti.
Sí. No, me das clases a mí particulares. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales para que te animen o te den consejos los que ya hayan cruzado el charco, sobre todo en los últimos meses, que es un poco peculiar,
claro,
con respecto a otras épocas.
Nos pueden escribir y ya de paso seguirnos en Twitter, en nuestro perfil @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook, aquí simplemente Madrid Trabaja.
Ten cuidado en la frontera, a ver si te van a detener y no vas a volver.
No. Yo me porto bien siempre.
Vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una convocatoria en Adif.
Sí, un total de 280 plazas en distintos grupos profesionales, oficial administrativo de entrada, mando intermedio y cuadro técnico de la estructura de apoyo. Destacan las 43 plazas en el área de gestión, las 28 para técnicos de ingeniería industrial o las 13 de técnicos de economía, entre otros puestos. En función de esos puestos es necesario contar con una serie de requisitos específicos. Ya está disponible el plazo de inscripción, finaliza el día 27 de diciembre.
La Comunidad de Madrid Madrid convoca 86 plazas de técnicos de administración general,
a las que pueden optar personas que, entre otros requisitos, estén en posesión de un título universitario. El sistema de acceso se llevará a cabo mediante una fase de oposición que está compuesta por 3 ejercicios. Hay un cuestionario tipo test de 100 preguntas, el desarrollo por escrito de un tema general y la resolución de un supuesto práctico. Además, deberán superar también un curso selectivo. El plazo termina el día 30 de diciembre.
Nexian abre un proceso de selección para ampliar su plantilla
en distintos perfiles relacionados con el campo de los recursos humanos y con distintos niveles de experiencia y conocimientos del terreno digital. Tienen oportunidades para administrativos, comerciales o técnicos de selección, entre otros perfiles. Las personas seleccionadas se van a incorporar en las delegaciones de la empresa en distintas ciudades, entre ellas en Madrid.
MediaMar busca vendedores para su centro de Getafe.
Vendedores especializados en informática y telefonía, por eso, entre otros requisitos, es imprescindible tener conocimientos avanzados sobre nuevas tecnologías, experiencia en la venta de estos productos, así como flexibilidad horaria y capacidad de orientación al cliente. Ofrecen un contrato de tipo temporal a tiempo completo.
Oposiciones para gobernantes en la Comunidad de Madrid.
Se convocan un total de 34 plazas enmarcadas en un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal. Entre otros requisitos, los aspirantes deben estar en posesión del título de bachiller, FP2 o formación profesional de grado superior. El sistema de acceso será por concurso oposición, con un único ejercicio de carácter eliminatorio en la fase de oposición. El plazo termina el día 31 de diciembre.
Y hay 5 vacantes para tramitadores de siniestros de hogar y automóvil.
Para incorporarse de manera urgente a una empresa del sector de los seguros que está ubicada en la zona de Méndez Álvaro, ofrecen un contrato inicialmente de 7 meses, con opción después de ampliación e incorporación a la plantilla, a jornada completa y en modalidad 100% teletrabajo. El salario es de 10,94 euros a la hora.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, si además cumples con los requisitos de alguna de ellas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves tenemos a nuestras dos invitadas habituales. Empezamos por Eva Blázquez, profesora del Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que con todo esto de los festivos, me imagino, Eva, buenas tardes, que no te ha dado tiempo a ver el anteproyecto de ley de empleo que ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿no?
Bueno, lo he mirado por encima, la verdad que muy en profundidad no, pero porque tenía otras cosas que hacer de trabajo y demás, pero sí, es un tema que me interesa muchísimo y bueno, me ha parecido muy, muy descriptivo todo lo que has dicho, que resumía muy bien las cosas principales y la verdad es que bueno, en fin.
Las cosas principales y sobre todo los cabos sueltos, porque yo no sé si tú opinas lo mismo, pero veo muchos cabos sueltos, ¿no?, en esta normativa, porque yo no sé, ya que estamos y eres profesional del derecho del trabajo, si va a ser fácil obligar a las empresas, a todas las empresas con todas sus vacantes, a que se publiquen, porque muchas veces ya sabes que incluso lo ocultan pues por temas estratégicos de empresa, ¿no?
La verdad que va a ser muy complicado y luego además, no sé, entre las competencias del SEPE y de los servicios públicos de las comunidades autónomas va a haber algún tema también que, en fin, que ahí no sé cómo lo van a organizar. Y luego además lo que decías tú, que creo que es muy importante, lo del personal, porque el Servicio Público de Empleo necesita personal.
Claro.
Y claro, son muchas oficinas y no sé cómo lo van a hacer. La verdad que ojalá les salga bien, pero es complicado, es muy complicado. Sobre todo me resulta complicado lo del tema de las competencias, ¿eh? Porque en principio todo el tema de la orientación y demás pertenece a la parte de las comunidades autónomas.
Y con las ofertas.
Todas las políticas activas, claro, todas las políticas activas las llevan las comunidades, las pasivas, el pago de prestaciones es lo que lleva el SEPE, con lo cual pues yo creo que va a haber algún problemilla en ese ámbito.
Lo que ocurre es que de momento la agencia se encarga de coordinar todo, con lo cual digamos que, bueno, en principio yo creo que la intención que tienen es poner a la agencia por encima de los servicios autonómicos, pero bueno, es verdad que son asuntos que están todavía por...
Sí, es complicado, es la forma de articular. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, que esta dicotomía que por una parte tú tengas que pedir el que te inscriban como desempleado en un sitio, luego la orientación la haces en... No es el mismo que hace la orientación, que lo hacen los de los servicios de la comunidad autónoma, que el que lo lleva la prestación. A mí siempre me ha parecido un poco complicado, porque es el gran problema, ¿no? Cuando las personas llegan a las puertas de los servicios públicos de empleo, hay una puerta que te lleva a dos sitios y siempre... te equivocas, siempre te pasa la que no tienes que ir.
Sí. Eso es verdad que, bueno, yo aquí comentaba que incluso concejales de empleo del ayuntamiento, yo les tengo que ir corrigiendo porque dicen, no, y para participar en este programa tienen que estar inscritos en el SEPE. Y dices, no, en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Exactamente, es que es y además ahora, como además complicamos las cosas con el tema de los ERTEs que tenían que dar de alta, o sea, por otra parte, las empresas de forma colectiva, sus trabajadores, en el SEPE, yo creo que ahí ya hemos terminado de complicar la vida a los ciudadanos, pero bueno.
Bueno, también trabaja además sobre el terreno Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. No sé, Ana, cuando tus clientes vean que cualquier oferta de empleo, por pequeña que sea, tienen que publicarla en el portal del SEPE o de la futura Agencia Española de Empleo, ¿cómo lo van a ver?
Pues se van a tirar de los pelos. De los pocos pelos que ya nos quedan a todos. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Qué gusto volver a oírnos después del puentazo. Yo me he pagado un puente impresionante.
Sí, ya nos dijiste.
Nos faltamos en línea. Pero bueno, pues...
Que nos dijiste que ibas a viajar, vamos, que...
Sí, no he cruzado el Atlántico, como va a hacer Javi, pero me he quedado en Sevilla y maravilloso.
Has cruzado el Guadalquivir, que no es poco charco tampoco.
Y he enterado una cosa, que nos tienen engañados, porque no es el río Guadalquivir, es una dársena. O sea, sí, ahí hice el crucero y cuando hice el crucero me vendieron que era el Guadalquivir y luego el guía me dijo que eso no, que no era el Guadalquivir. Pero bueno, da igual, tiene mucho encanto. Oye, pues volviendo al tema que me comentas, es que todo eso son complicaciones porque si veremos, a ver, a lo mejor no, a lo mejor lo hacen de una forma ágil. Si la cosa es que cada vez que topas con la administración es bastante follón. Lo tenemos todos los días con los ERTEs, la que hemos vivido. Todavía el engranaje de la administración con las empresas es bastante defectuoso. Yo lo digo aquí, que sirva un poco como altavoz, si es que sirve para algo, ojalá que sí, para mejorar la interconexión entre las administraciones. De verdad, es un suplicio. Entonces, esto que me comentas, pues no lo veo bien, porque creo que va a ser más bien un quebradero de cabeza más.
Sí, porque además hay que recordar que en lo que era el antiguo INEM ya había una obligatoriedad de que la oferta pasase por la oficina. Incluso yo recuerdo que mi primer contrato me tuve que dar de alta expresamente para optar al contrato. Pero claro, era algo mucho más formal. Aquí si al final tienes que inscribirte en un portal de empleo, si además la propia agencia es capaz de llamar a un desempleado para que ocupe ese lugar... No sé, me parece todo como muy, muy extraño.
Y luego está toda la parte digital, que como no se haga bien, pues bueno.
Pues sí, esa es otra que, digamos, la parte digital del SEPE nos comentaban cuando el ataque, que claro, procedía de, me parece, del siglo pasado, vamos, los sistemas sí, informáticos, con lo cual...
Los informáticos de todos los servicios públicos de empleo, tanto estatales como autonómicos, pues están muy, vamos... Muy perdidos, o sea, quiero decir que eso yo creo que es un elemento fundamental. Bueno, a la vez si aprovecha los fondos europeos para digitalizar todo eso y por fin funciona
esperemos,
mejor.
Esperemos.
Ojalá que sí.
Y sobre todo, Ana, que yo tengo la sensación que lo que pretenden, como actualmente se dice, es un mantra, pero yo creo que basado en hechos reales, que solamente el 2% de los desempleados consiguen trabajo a través de los servicios públicos de empleo, claro, por este sistema ya eso se acabó, ya van a ser el 100%.
Van a limpiar la estadística.
Claro.
Sí. Eso pasa también, yo creo que Eva lo sabrá mejor que yo, cuando pides un permiso de trabajo a un extranjero, ¿no? Hay un procedimiento que es el general, hay algunas excepciones, pero también hay un procedimiento en el que obligatoriamente tienes que publicar e interactuar.
Sí.
Cuando no está dentro de los tipos de trabajo que son... que están vacantes y tienes que publicarlo, sí. Pero vamos, eso cada vez, eso pasa un poco a la historia, la verdad, desgraciadamente, porque no hay demasiados puestos para ello. Pero sí, cuando salía la situación de puestos, ¿no? Un listado y contaba foros y el catálogo. Cuando estaba fuera del listado, sí que tenías que hacer eso. Pero
Bueno.
bueno, ojalá, ojalá salga bien. O sea, que yo creo que sería una buena noticia que saliera bien. Eso y
Sí.
todas las. Porque también hay ciertos, también, hombre, se me ocurre que ciertos puestos de trabajo, como decías tú de los headhunters, ¿no? Hay ciertos puestos de trabajo, no tendría mucho sentido tampoco que se publicasen, pero bueno.
No, y sobre todo que lo último que leía, que resaltaba algún medio, era eso, que la agencia podría ofrecer trabajo a personas que ya lo tienen, y dices, bueno, pues eso es lo que hace un headhunter, ¿no?
Bueno, eso tiene. A ver, la obligación de orientación no solamente es para orientar a los desempleados, hablo de los de servicios públicos de empleo, también es para los
Sí,
otros, ¿no?
sí.
Lo que ocurre es que, claro, como no damos de sí, desgraciadamente, con tanta persona que tenemos en el desempleo, pues nunca pueden atacar a la otra parte, ¿no? Que yo creo que sería fundamental.
Claro, pero digamos que esa parte de atención y orientación a las personas que tienen trabajo es para aquellas que expresan su voluntad
Sí, sí.
de pedir el apoyo, pero aquí la sensación que daba era que aquí Javi García, por ejemplo, pues mañana recibe una llamada de esa futura agencia y le dicen, oye, tenemos un puesto de periodista en la NASA y hemos pensado en ti para ocupar ese puesto. Es decir, que no necesitaría él expresar su deseo de cambiar.
Vamos, eso me parece ya. Ojalá, ojalá fuera así. Pero vamos, para eso, bueno, necesitarían eso, un sistema digital estupendo y maravilloso, como ese que nos pilla cuando escribimos cualquier cosa, buscamos cualquier búsqueda y luego ya sabe lo que queremos, pues algo así.
Bueno, hoy por cierto avanzo que vamos a hablar con un portal de empleo, a ver qué opinan de esta cuestión porque le sale competencia a Ana.
Estaba yo pensando que nos ibas a sacar hoy la entrevista con alguien que sabe de esto.
Bueno, yo no sé si saben o no, pero yo quiero saber si están preocupados o no, porque claro, al final si hay un portal de empleo oficial a través del cual todo el mundo tiene la obligación de nombrar y de publicar sus vacantes de empleo, pues los que están funcionando ahora, pues
¿Qué
yo,
pasa?
desde luego, si fuera dueño o tuviera un cargo de responsabilidad, estaría preocupado.
Bueno, a lo mejor firma algún convenio, ¿no? Con ellos. También existen estas relaciones público-privado, ¿no? Estas cooperaciones, a lo mejor. Lo hacen así,
Sí.
de hecho, a veces se hace, ¿no? Quiero decir, un portal muy
Bueno.
importante, el más importante, pues yo sé que tiene convenios firmados con
Bueno.
algunas entidades públicas.
Hoy, de hecho, vamos a. Bueno, primero hay que recordar que el SEPE tiene ya un portal de empleo que se llama Empléate, que en
Sí,
realidad
lo sé.
es un metabuscador, o sea que
No.
realmente es un
Sí.
metabuscador. Y hoy vamos a hablar con un portal de empleo que publica sus ofertas allí en Empléate, o sea
Por eso
que.
digo que a lo mejor hacen, es la forma de salvar todos esos, pues, y además que funcionan bien,
Ya.
¿por qué no utilizarlos?
Bueno, pues vamos a lo nuestro, que son las consultas de los oyentes que nos envían a través de qué procedimientos, Javi.
Al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y ahora nos toca correr, porque hemos dedicado un
Pues
tiempo que
sí.
yo creo que era muy importante a este asunto del anteproyecto de ley de empleo, sobre el cual vamos a seguir hablando, no solamente en este programa hoy, sino en días sucesivos, pero vamos con las preguntas de los
Y
oyentes.
comenzamos con la primera de un oyente que nos dice que ejerce ahora mismo un puesto de coordinador de equipos, que eso le está generando la responsabilidad bastante estrés, que le está afectando a su salud y que quiere saber si podría solicitar una bajada voluntaria de la categoría y si incluso la empresa se podría negar a esta petición.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Pues primero que siento mucho que se encuentre en esa situación, que el puesto de coordinador evidentemente tendremos que ver si es una categoría distinta. Lo que ya le anticipo al oyente es que debe acudir a la empresa a ponerlo en conocimiento. ¿Por qué? Es un riesgo de los llamados psicosociales. Y es un riesgo que tiene, por desgracia, pues efectos perniciosos en la salud de los trabajadores. Y las empresas, cuando lo saben, no es que pueden meditar un cambio de categoría, es que deben tomárselo muy en serio y adoptar una medida que sea adecuada para proteger la salud de ese trabajador. Es que además la protección de la salud va por encima incluso de la libertad de empresa. Es decir, que ahora mismo la empresa, cuando conozca esta situación, no puede negarse sin más a esa solicitud del trabajador de cambiar de categoría. Me entiendo. Tiene que motivar, si es que no puede hacerlo, ¿por qué? Porque si no, va a tener un problema a corto plazo, y es que puede dar lugar a una baja. Ese trabajador puede pedir en su momento responsabilidad a la empresa por el daño a su salud, incluso, llegado el caso, podría incluso reclamar lo que se llama recargo de prestaciones, que es bastante dinero y es un problema muy serio para la empresa. Por lo tanto, lo puede hacer, lo más seguro es que la empresa incluso se lo conceda.
Bueno, pues una buena noticia, a ver si con la segunda tenemos también buenas noticias.
Otro oyente en este caso nos pregunta por una situación de ERE al que se ha presentado de forma voluntaria en su empresa. Tiene 51 años y dice que dentro del acuerdo de despido se contempla que le pagarán una partida para realizar un convenio especial con la Seguridad Social durante 7 años para mantener sus derechos de cotización de cara a la jubilación. Cuando terminen esos 7 años ya tendría 58 y quiere saber si a partir de esa fecha tendría que seguir él pagando pues esa cotización a la Seguridad Social de no encontrar trabajo, o incluso también quiere saber si encuentra trabajo antes de esos 7 años, si tendría que devolver parte del dinero que ha adelantado la empresa.
A ver, Eva, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, a ver, primeramente, cuando la empresa está obligada a firmar estos convenios especiales es cuando son trabajadores de más de 55 años, que hay una obligación legal de pagarlo hasta los 63 o 61 en caso de que el ERE tenga causa económica. En el caso este lo hacen, parece que voluntariamente. Lo que ocurre es que, a ver, a mí me surge lo siguiente: si este señor lleva mucho tiempo en la empresa, lo primero que irá a la prestación de desempleo y tendrá dos años de desempleo donde le van a mantener su base de cotización, con lo cual ahí no es necesario ningún convenio especial. Y luego lo lógico es que se pase al subsidio para mayores de 52 años, donde se le paga la cotización mínima por jubilación, con lo cual ahí lo que hará el convenio será completar esa base mínima hasta la base que tuviese. Eso es lo primero, con lo cual esto de los 7 años me resulta un poco extraño que sea así, con lo cual es más que nada por los 2 primeros años, que si sí. Está en desempleo se lo va a pagar directamente el SEPE. Y luego, aparte de esto, claro, obviamente habrá que ver cómo lo firma, qué es lo que pone, si le da un dinero a fondo perdido o le da un dinero justamente obligándole a pagar este convenio. Desde luego, si va a firmar que tiene que pagar este convenio, obviamente tiene que pagarlo, no puede dedicarlo a otra cosa. Y si tuviera un trabajo, bueno, podemos imaginar que sea un trabajo temporal o un trabajo donde la base de cotización sea menor que la que tiene ahora, que ahí sí que parte la podría destinar a completar la base de cotización, por ejemplo. Y que si él está obligado, no, él no está obligado, a los 58 años podría dejar de pagarlo. Lo único que bueno, que claro, que dependiendo de cuándo se jubile, pues le tendrán en cuenta los últimos 25 años y a lo mejor puede tener alguna laguna si no está con el subsidio por desempleo, que es lo que te decía, que tiene la base de cotización mínima.
Vale, bueno, yo creo que también ha quedado claro esto de los convenios especiales. Lo que me ha llamado la atención, porque yo lo desconocía, como buen ignorante que soy, es que se puede trabajar y a la vez suscribir ese convenio especial. Porque yo sí que conocía la situación de personas que están cobrando subsidio o incluso no están cobrando subsidio, que suscriben ese convenio especial con la Seguridad Social.
Claro, a veces cuando tienes, en estos casos concretos, no siempre, en estos casos para mantener las bases, si te encuentras un trabajo que tiene una base de cotización menor y no vas a mantener lo que has tenido en los últimos años, con lo cual tu jubilación, tu cuantía de jubilación va a ser inferior, también podrías hacerlo.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotras. Un alto en el camino y vamos a hablar con una mujer que lidera una startup.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, princesa.
¿Qué tal?
Reina, tienes de todo, porque tengo una debilidad por esta mujer.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Oye, gracias, Eli. Ha sido una entrevista magnífica, de verdad.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
¿Será o no será Sergio Dalma? Sergio, buenos días.
Buenos días.
Ya, ya, muy buenos días.
Tanto que me llamen así.
Es que en casa, días, Soraya Arnelas, que en casa te llaman Yaya, ¿no?
Buenos días, Madrid.
Iba a decir que es muy bueno para psicomotricidad y coordinación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y sabéis que los jueves hablamos de las startups que están funcionando en nuestra comunidad. A veces incluso saltamos nuestras fronteras para hablar de otras que tengan relación de alguna manera con Madrid. Pero hemos repasado en los últimos días, en las últimas semanas, a las finalistas de los Premios Emprendedoras 2021 que concede anualmente el Ayuntamiento de Madrid. En este caso tenemos a Gataka, que es una startup que ha sido fundada por Irene Hernández, que es su CEO. Irene, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Irene.
Irene. Muy hola, buenas.
Ay, a ver, ahora parece que te escuchamos y creo que está contigo Chiara Casoni, que es responsable de marketing, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes.
Bueno, primero, Chiara, que creo que eres la que ha tenido el peso dentro del asunto este de los premios del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué ha representado para vosotras pues este éxito? Porque al final es un éxito.
Claro, pues en primer lugar muchas gracias por recibirnos aquí en el programa esta tarde. Y para responderte a tu pregunta, la verdad es que Premio Emprendedoras ha sido un mecanismo muy eficiente para darle visibilidad más que nada a nuestro trabajo y al trabajo de todas esas emprendedoras que están haciendo proyectos tan impactantes para la sociedad a nivel nacional y global. Entonces, ha sido una experiencia no solamente en búsqueda de financiación, pero también de ese apoyo para darle diversidad y potenciar la diversidad en el mundo del emprendimiento.
Bueno, de alguna manera, en el tema de financiación, Chiara, a partir de estos momentos os presentáis de otra manera, cuando queráis hacer una ronda o necesitéis el apoyo de un inversionista.
Claro, definitivamente nos da esa parte de credibilidad, saber que un proyecto tan potente como ese de Premio Emprendedoras y el de Ayuntamiento de Madrid nos está dando esa certeza de que nuestro proyecto va a seguir más adelante y que somos una de las finalistas entre tantos proyectos importantes que se presentaron en la propuesta.
Irene, ¿qué es Gataka? Cuéntame.
Gataka. Gataka, sí, nosotros les decimos Gataka internamente, pero vale. Es cierto, mucha gente dice Gataka,
No, no, ¿sabes qué pasa? Que esto no lo sabe mucha gente, lo digo porque yo también tengo una empresa que con una palabra que en teoría debería llevar tilde, y claro, como el nombre de las empresas cuando las registran no deben llevar la tilde, pues es muy complicado. Pero bueno, Gattaca, venga.
Gattaca, ¿qué es Gattaca? Es una empresa de ciberseguridad, pero sobre todo es un proyecto muy ambicioso que intenta cambiar la arquitectura de autenticación en Internet. Nació como un proyecto de investigación en MIT, tratando de resolver el fraude de identidad mediante la utilización de tecnologías blockchain, y el resultado de dicha investigación fue tan prometedor que decidimos de algún modo lanzarnos y empezar a construir tecnología. Hoy en día Gattaca es una empresa española, estamos aquí basados en Madrid, y el concepto base es la creación de una identidad digital única con la que los usuarios digitales podamos utilizar y autenticarnos en todos los servicios sin tener que gestionar múltiples usuarios y contraseñas, que es el modelo actual.
Y que no nos usurpen, ¿no?, la identidad cuando visitamos o cuando utilizamos, yo qué sé, una tarjeta de crédito, por ejemplo.
Sin duda, uno de los principales problemas que intentamos atacar.
Bueno, no sé si tiene relación con la película de 1997, Gattaca, también, o no me acuerdo si esto era contigo.
Sí,
no
realmente. De hecho, la película tiene dos T's. Sí que tiene que ver en cuanto al origen del nombre. La G, la A, la T y la C, guanina, tiamina, adenina y cianina, son los cuatro componentes básicos del ADN. La película iba de genética, ¿no?, de cómo manipular la genética para la creación de nuevos seres humanos. En nuestro caso no estamos ni mucho menos relacionados con ello, pero sí queremos construir el ADN de Internet, que es la identidad digital.
Perfecto. ¿Y en qué momento estáis? ¿Estáis en un momento inicial o lleváis ya tiempo?
Pues ya tenemos, te contesto yo si no te,
no.
No te importa. Bueno, estamos ya al punto de que tenemos mucha demanda. Tenemos clientes recurrentes, clientes que ya están pilotando nuestra y implementando nuestra tecnología en sus propias infraestructuras. Uh-huh. Y más allá de eso, ya estamos abriendo rondas de financiación un poco más grandes para ayudarnos con recursos, porque la verdad es que tenemos la suerte de que hace unos meses la Comisión Europea anunció una nueva identidad digital europea. ¿Qué significa esto? Pues que será obligatorio para todos los países miembros emitir una credencial, una identidad digital a sus ciudadanos, y por otro lado también a los proveedores de servicios, que pueden ser un banco o hasta un proveedor de electricidad. Pues va de A a Z, básicamente, que ellos también tienen que aceptar esta identidad digital como método de autenticación. Entonces, nosotros estamos un paso por delante, ya que llevamos 3 años desarrollando esta tecnología, que ya en este punto ya se está implementando en las infraestructuras, ya se está viendo el producto siendo el éxito de este producto. Entonces tenemos la suerte de que ya se pronunció esa ley, esa revisión de la regulación de identidad digital, que básicamente nos proporciona un poco más de credibilidad en ese sentido. Mm. También
yo, cuando escucho todo esto, y como hacemos el programa muchas veces, yo digo a los invitados, para los que, digamos, formular preguntas de primero, de no sé qué, de ciberseguridad en este caso, ¿no? Incluso de preescolar, de ciberseguridad. Tenemos un problema con la brecha digital, porque claro, hay personas de determinadas generaciones que va a ser difícil que se incorporen. No sé si vuestra herramienta esto lo contempla.
Tocas un tema muy sensible, la verdad, y es una de las principales prioridades que están teniendo los organismos regulatorios, pero también los organismos de estandarización. Y es que esta brecha de seguridad tiene dos ramificaciones muy importantes. Una, la de aquellas personas que no tienen los conocimientos técnicos, es decir, que aquello de la tecnología se les queda un poco grande, pues sobre todo tercera edad, etcétera. Pero también tenemos la problemática en la brecha digital de aquellas personas que no tienen acceso, pues que no tienen acceso a Internet, que no tienen recursos económicos para acceder a dispositivos móviles avanzados, etcétera. Sin duda es uno de los temas que se está tocando, el cómo solventar o cómo incluir, ser inclusivos con esta nueva tecnología. Estamos muy lejos de conseguir inclusión perfecta, al igual que ocurre hoy con los servicios a Internet, y probablemente tardaremos una generación en conseguir ese tipo de inclusión, pero sin duda es uno de los temas principales que se están debatiendo.
Bueno, pues un placer, Chiara Casoni, responsable de marketing, e Irene Hernández, fundadora y CEO de Gataca, que nos hayáis atendido. Enhorabuena por vuestra relevancia dentro de esos premios Emprendedoras 2021 del Ayuntamiento de Madrid, y que estaremos en contacto, que os seguiremos la pista, como digo, con todas las demás que han sido finalistas en este premio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, y con más preguntas, Javi.
Pues seguimos con este oyente, trabaja de comercial y dice que la empresa le obliga a viajar por toda España. Por supuesto, nos cuenta, no tiene registro horario, su jornada empieza a las 7 de la mañana, finaliza, literalmente nos dice, cuando puede, cada día, y tiene un contrato laboral y quiere saber si le puede pedir a su empresa una compensación por quedarse fuera de casa, por pernoctar fuera de su vivienda habitual, y ya de paso también saber si hay alguna excepción en el sector comercial para que no tengan registro horario.
Ana, ¿tienen los comerciales excepción en esto del registro?
Para nada. De hecho, la guía que elaboró el Ministerio de Trabajo sobre el registro de jornada, que no es un documento vinculante, por supuesto no es una norma, pero bueno, dio muchas pistas sobre el registro, hace mención expresa a las empresas que tienen a trabajadores móviles comerciales. Es decir, no hay ninguna duda de que también a este trabajador le aplica el registro de jornada. El no tener registro de jornada quiere decir que la empresa pues se aviene a que hay una inspección o una reclamación por ese trabajador y afloren muchísimas horas extras. Uh-huh. Así que aviso a navegantes. Y respecto a lo del compensación de pernocta, ay, no me sale la palabra.
Pernocta, sí.
Exactamente. Pues hay que estar a lo que diga el convenio colectivo de aplicación. Por lo general, los convenios, como puede ser el de Comercio Vario de Madrid o el de Oficinas y Despachos de Madrid, que son los que más uso yo, por ejemplo, sí que regulan la compensación de gastos por la pernocta. Uh-huh. Así que lo más seguro y es que chequee el convenio colectivo, porque si ahí se regula, desde luego la empresa además estaría incumpliendo dos obligaciones, no solo la del registro, sino no cumplir con las obligaciones que establece el convenio colectivo.
Bueno, pues aclarado está. Y la siguiente.
Terminamos con esta consulta de otro oyente que nos dice que su empresa les ha planteado que van a acogerse al convenio sectorial de otro sector. Él ha estado mirando los dos convenios y nos dice que eso supondría que perderían algunos derechos sociales. Ahora tiene la duda de saber si la empresa puede tomar esta decisión de forma unilateral y si ellos tienen opción de reclamar que se les mantenga al menos los derechos sociales que perderían con este cambio de convenio.
A mí me ha resultado curiosa esta pregunta, Eva, porque no sé si es muy habitual que las empresas vayan cambiando de convenio
pues no sé,
del sector.
Yo lo veo muy raro, quiero decir, porque uno puede levantarse por la mañana y decirme cambio de sector, quiero decir, el convenio es el que sea por el CNAE, puedes cambiar de CNAE, bueno, sí, claro, si cambias de actividad, pero vamos, así porque sí, con lo cual tienen que seguir manteniendo el mismo convenio colectivo del sector que tienen ahora, porque entiendo que será el que es adecuado, que es el que debe de ser de acuerdo con su CNAE. Pero vamos, sí, me ha resultado curiosísimo.
¿Y si ha cambiado de CNAE y por fin se confirma este cambio?
Pero el cambio de CNAE significaría un cambio de actividad y cambiarían muchos elementos, como las funciones de los trabajadores y demás, con lo cual no creo que sea el caso. No sé, es que es como muy, muy raro. Es que ahí además luego los convenios colectivos hay que mirarlos en su conjunto. Ya. No lo puedes mirar deslavazado, esto me interesa, esto no, esto es un conjunto, ¿no? Si es más beneficioso, a lo mejor es beneficioso unas cosas sí y otras no, pero más que nada es que no lo veo posible esto que plantea. Con lo cual.
Pero si no es posible y la empresa lo hace, ¿incurre en algún tipo de, no sé, de irregularidad o de...?
Pues, claro, por supuesto, porque no está aplicando las normas que tiene que aplicarles, claro, por supuesto. La empresa tiene la obligación de aplicar el convenio que establece su cena, el sector no puede elegir, con lo cual puede que obviamente yo ahí llamaría a la inspección rápidamente, porque hay muchas cosas que podrían cambiar, pues fíjate, desde día de vacaciones, días de, yo qué sé, de hasta, lo que decían, hasta dietas, ¿no? Como comentaba hace un momento Ana, claro, que lo pongan en conocimiento de la inspección si les cambian este convenio unilateralmente, no.
Sí, vamos, porque yo la sensación que tengo, Eva, es verdad que no nos dan muchos datos, pero yo creo que esto es propio de una pequeña empresa. Yo creo que las grandes ni se plantean.
Ni se lo plantean. Sí, sí. Bueno, es que muchas veces no saben ni qué convenio aplica. Eso también es otra, ¿eh? Yo sé que he visto la situación que alguien te pregunta algo y dice, no, te lo aplico, que no saben ni qué convenio es aplicable. A lo mejor de pronto se han dado cuenta que no lo estaban aplicando bien.
Bueno, es que además hay actividades que el CNAE es muy relativo.
Sí, eso también es cierto. Sí, podría haberse confundido. Entonces, si se han confundido, pues en ese caso, claro, ahí podríamos estar a lo que es la costumbre de la empresa. Es decir, si la costumbre de la empresa, yo que sé, que los puentes, me estoy inventando, cuando hay un puente el que trabaje mediodía, pues podríamos también exigir nuestro derecho, ya no vía convenio, sino vía costumbre. A lo que es al uso de la empresa.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad. De nuevo, un alto en el camino, que tenemos muchos consejos que ofreceros, y después vamos a hablar del anteproyecto de ley con los responsables de InfoEmpleo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Te proponemos a continuación cursos gratuitos que pueden mejorar tus opciones de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con uno de mantenimiento y reparación de edificios y comunidades.
Lo organiza Móstoles Desarrollo, comienza el 7 de febrero, te sirve para aprender técnicas de limpieza, mantenimiento de instalaciones de climatización, electricidad y fontanería, además de labores de conserjería en edificios. Se pueden inscribir desempleados de larga duración o mayores de 55 años o de 30.
Hay una oportunidad para estudiar una FP dual en Alemania.
Se trata de un programa de formación que impulsa la red Eures y que te permite estudiar una FP de cocinero, maître, especialista en la industria hostelera, técnico en hostelería, especialista en catering, carnicero y vendedor. Se requiere tener un nivel A2 de alemán, es un nivel bajito, digamos, de iniciación para optar a esta posibilidad, y una edad comprendida entre los 18 y los 35 años.
Es bajito, pero en nuestro talón de Aquiles en España. Pues muy bajito.
Y el nuestro en particular.
El nuestro en particular, que yo yo no llego ni a la 1 siquiera. Hay un curso de desarrollo de apps para móviles.
Se trata de un curso online incluido en la plataforma de Google Actívate, aunque está impartido por la Universidad Complutense de Madrid. Es un curso de 40 horas, está dirigido a principiantes, que termina con una certificación oficial. Se logran habilidades y conceptos básicos sobre la creación de este tipo de aplicaciones para móviles.
Y terminamos con un curso de creación de contenidos y recursos didácticos en Internet.
Está impartido por Adams en la modalidad online, comienza el 27 de enero, está dirigido al colectivo de desempleados y pretende formarles en elaborar contenidos en modalidad learning utilizando la plataforma Moodle.
E-learning, es culpa mía, que me he comido una E. E-learning, es decir, bueno, pues en inglés lo mismo.
Teleaprendizaje.
Eso es. De cualquier manera, si quieres optar a cualquiera de ellos, necesitas los enlaces para poderte inscribir, tranquilo, tranquila, porque los podrás conseguir si nos buscas con nuestro nombre, escribes Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldrá nuestra web como primera opción y si pinchas sobre ella encontrarás los cursos de formación de este 9 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me ha llamado la atención que en los medios, digamos, generalistas, en los informativos, en las tertulias, poco se ha hablado del anteproyecto de ley sobre empleo. Yo creo que porque, la verdad, hay pocos periodistas que realmente sepan de lo que se habla en cuestiones relativas, por ejemplo, al SEPE. Pero es cierto que nosotros estamos especializados en ello, con lo cual tenemos una ventaja y creemos, desde luego, que lo que se está preparando de ejecutarse sería una auténtica revolución en nuestras vidas, sobre todo, ya más allá de cómo afecte a la propia administración, a las empresas que se mueven en torno al sector, incluso para nosotros como trabajadores, tanto si estamos en activo como si estamos buscando trabajo. Por eso queremos sondear a diversos agentes que se mueven en torno al mundo del empleo lo que opinan sobre este anteproyecto de ley. Y hoy le toca el turno a Teresa Tomás, que es CEO de Infoempleo. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. No sé
Igualmente.
Si te ha dado tiempo, porque claro, como hemos tenido este puente por medio y demás, a echarle un vistazo al anteproyecto de ley del gobierno.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, estamos al tanto de ello desde hace unas semanas y bueno, pues un poco con grandes expectativas para conocer realmente no solo lo que está escrito, sino luego lo que se va a poner en marcha.
Sí, eso es otra cosa, ¿no? Luego cómo claro, se ejecuta lo escrito, ¿no?
Claro, eso es. Porque muchas veces todo escrito parece todo muy fácil, pero luego hay que tener en cuenta muchísimos factores que entran en juego en el mundo del empleo. No solamente son las personas que están en desempleo, sino también las personas que no están en una búsqueda activa, pero sí que proactiva y que pueden estar abiertos a poder escuchar cualquier propuesta de empleo. Y luego, lógicamente, las empresas, que son las que necesitan cubrir esas posiciones de cualquier perfil, es decir, personas que puedan estar en desempleo o bien personas que puedan estar en activo. Lo que quieren es el candidato idóneo, el talento mejor para cubrir esa posición dentro de su compañía.
Hay que recordar que ahora mismo el SEPE, que esto no se ha contado, ya digo que tenemos un problema que no muchos periodistas están especializados. Sí están especializados en laboral, pero entendiendo laboral más los conflictos sindicales y todo esto, pero no estrictamente en esto del empleo. Aprovecho para recordar que ahora mismo el SEPE tiene un portal que se llama Empléate y dentro de ese portal vosotros publicáis vuestras propias vacantes de empleo, ¿verdad?
Sí, bueno, el portal del Servicio Público de Empleo, Empléate, es un portal que lo que hace es aglutinar las ofertas de trabajo que ahora mismo se están publicando en varios portales.
¿No?
Sí, eso es. Nosotros en nuestro mundo lo llamamos agregador de ofertas.
Sí.
Entonces, bueno, agregan ofertas de diferentes portales, así como de otros agregadores que también se publican o de redes sociales, y entonces aglutinan toda la oferta formativa posible dentro de su portal.
Y como ya tenéis esa vía de colaboración, no sé si con el Ministerio y con el propio SP, no sé si han mantenido algún contacto con vosotros antes de publicar este anteproyecto.
Pues mira, Javier, por ahora no. Por ahora no. Nosotros estamos con expectativas de que lógicamente haya unas conversaciones y que entremos a lo que es el proyecto y podamos tener un papel importante, porque al final realmente cuantos más escaparates haya de cara al usuario para poder llegar a dar a conocer toda la oferta de empleo que se mueve en España, incluso también en la parte internacional, pues siempre son diferentes caminos que podemos llegar a estos candidatos. Entonces, creo que podemos, dentro de lo que es el proyecto, podemos tener un papel importante.
Bueno, todo esto también, como decías antes, dependiendo de cómo se ejecute, ¿no? Porque el hecho de que el SEPE pretenda ahora poner en marcha un portal de empleo y que obliga a las empresas a publicar las ofertas ahí, bueno, también nos podría afectar de manera muy negativa.
Bueno, a ver, es importante que un portal como puede ser InfoEmpleo u otros portales existentes a nivel mundial no solamente es el escaparate donde la oferta de trabajo se publica, ¿no? Por detrás hay un servicio de gestión, unos servicios que se integran con los departamentos de recursos humanos, con unas herramientas, unos software de gestión de recursos humanos. Son herramientas porque al final las empresas también tienen que reducir sus tiempos de búsqueda y de captación para intentar llegar a conseguir el candidato idóneo en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, pues no solamente es el escaparate para, sino también pues el propio la propia herramienta de gestión de todos esos currículums que de personas que puedan estar interesadas. Muchas veces también no solo es esperar a que el candidato se inscriba en una oferta, ¿no? Sino que la empresa busca un perfil concreto en una base de datos y llega a X volumen de personas que pueden empezar a hacer una preselección para poder empezar a realizar una entrevista de trabajo.
Pero eso también, según las últimas informaciones, lo quiere hacer la futura Agencia Española de Empleo, con lo cual también ahí, pues no sé si van a buscar la colaboración o digamos en términos coloquiales, la guerra con el sector, bueno, no solamente con InfoEmpleo, o sea, esto afecta a cualquier otro portal de empleo, lógicamente.
Claro, claro. Bueno, nosotros creemos también que, debido también a que llevamos muchísimos años dentro de este mercado, nosotros llevamos más de 20 años en el sector y al final también somos una parte muy importante de esta evolución, ¿no? Entonces, siempre creo que llegaremos a algún punto en el que podamos participar las diferentes portales dentro del proyecto del gobierno.
Bueno, pues esperemos que sea así y seguiremos en contacto, Teresa, porque esto,
muy bien.
Claro, esto es de momento un anteproyecto, después tiene que pasar por el Parlamento, habrá un montón de modificaciones, espero que efectivamente se reúnan con empresas del sector como la vuestra para que se puedan ir recibiendo aportaciones, ¿no? Porque yo comentaba al principio del programa que a mí me caben muchísimas dudas, entre otras cosas, si el SEPE tiene personal suficiente para hacer todo lo que se le encomienda.
Es un poco complicado, sí. Yo, Javier, también lo pienso. Es un poco complicado, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de los 3 millones, casi 200.000 parados, sino es al final toda la población ocupada en España y bueno, según tengo entendido eran 7.000 tutores los datos que estaban publicando, entonces al final toda esa parte de orientación va a llevar muchísimo trabajo también por detrás y lógicamente no creo que haya un cupo de 500 personas por tutor para poder hacer todo ese trabajo.
Hay que recordar, ya que lo comentas, Teresa, que en Francia son 20 personas por cada tutor, lo digo para que seamos conscientes de qué estamos hablando, que el objetivo es muy modesto con respecto a otros países, que es lo que quiero decir. Y además es que en Francia, te contaré porque tuve que hacer un trabajo al respecto, hasta que, o sea, mientras que el tutor mantiene los 20, no le ponen ninguno más. O sea, que le ponen alguno más cuando consigue, digamos, que esa persona se coloque dentro del mercado. O sea, que,
claro.
Pues Teresa, muchísimas gracias.
Pues encantada.
Igualmente, hasta luego.
Un saludo, buena Adiós. Tarde, hasta luego.
Podríamos decir aquello de cunde la calma en el sector. Digo lo de cunde porque siempre lo asociamos al pánico y en este caso está asociado a la calma. Eva, parece que en el sector, bueno, a la expectativa, digamos, el titular.
Están a la expectativa, pero yo creo que en cualquier caso tirarán también de ellos y echarle una mano, yo creo que es necesario.
Hombre, desde luego yo creo que sería un error.
Es una pérdida.
Emprender ahora una guerra, ¿no? Contra empresas que llevan muchísimos años
y funcionan bien.
Trabajando en esta materia. Y sobre todo, además, que son portales que en algunos casos incluso tienen presencia en múltiples países, no solamente en España. Pero bueno, vamos a comentar. Imagínate, te cita tu empresa a un Zoom. Te das cuenta que hay 900 personas de esa misma empresa y te encuentras con que el Zoom, ¿para qué es, Javi?
Pues para una muy mala noticia. Una empresa estadounidense del sector financiero, Better.com, para que lo entiendas.
A ver si cuando vengas de Estados Unidos lo pronuncias un poco más fluido.
Llamó a más de 900 empleados por Zoom, es a cerca de un 9% de su plantilla, o sea que hablamos de una empresa bastante grande, con un volumen bastante importante de trabajadores, para decirles que estaban despedidos en esa llamada de Zoom. Tuvo acceso a la grabación la CNN y su consejero delegado decía: si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado.
Date por despedido.
Porque vas a ser despedido. Tu empleo aquí termina con efecto inmediato.
¿Y esto podría pasar en España, Ana?
Bueno, yo lo dudo muchísimo.
Y si llegaste tarde al Zoom.
Es como de programa de mota, ¿no? De Nochevieja.
Sí, es verdad. Es verdad.
Tremendo. Pero de hecho ya se nos salió en los medios a raíz del año pasado con el tema de los ERTEs y tal, se empezó como a hablar del tema, ¿no? A ver, nosotros los profesionales, sabemos de prácticas parecidas, pero que no llegan a ese nivel. Es decir, sirven un poco de antesala de la comunicación o intermediario de la comunicación. Pero en España, a hoy por hoy, la ley dice que el despido tiene que ser notificado y recibido por el trabajador. Por lo tanto, exige el medio escrito, no vale el verbal. Eso para empezar.
Sigue, porque te iba a introducir ya otro matiz.
Y luego, la notificación tiene que ser fehaciente, es decir, tiene que constar que se ha entregado esa notificación de despido y que el trabajador la ha recibido, el trabajador, no una persona que no se sabe su identidad. Como los medios digitales todavía no están tan perfeccionados para este tipo de cosas, a lo mejor en Estados Unidos es otra legislación. Estoy convencida que en Estados Unidos estos lo han hecho porque lo para la ley, pero en España no.
Y luego que estamos hablando, Ana, de un despido colectivo.
Además, sí, es verdad, que es que suena chiste, como te digo, a serie americana, no sé.
Lo digo, Eva, porque el despido colectivo también tiene sus normas aquí en España, que no es hacer un Zoom y ya está.
Claro, pero lo que no sabemos es el Zoom, lo que dijeron es que era una causa económica, técnica, cognitiva de producción. A lo mejor era disciplinario, que todos hayan portado mal y entonces era un despido disciplinario por portarse mal, eso no nos lo dicen. Pero claro, obviamente, si era colectivo, tiene unas formalidades que tienen que reunirse hasta con los representantes de los trabajadores, así que, en fin...
Un despropósito. Bueno, a ver, desde el punto de vista estadounidense, a lo mejor intachable, pero desde luego que aquí no podría pasar tal cual ha sucedido en Estados Unidos. El miedo al COVID, que alguna vez, Ana, recuerdo en la temporada pasada, contestó alguna pregunta al respecto, pero tenemos ya decisiones judiciales.
Sí, de hecho, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima un recurso interpuesto por una trabajadora que fue despedida por ausentarse de su puesto de trabajo, un despido procedente, avalado así también en primera instancia por la justicia en Madrid, porque tenía miedo a contagiarse, a contagiar a sus padres y, por lo tanto, no fue a su puesto de trabajo. De hecho, dice la sentencia que la empresa encargó hacer una evaluación de los riesgos sobre el coronavirus, determinando que la opción de contagio era baja y que la empleada, además, no tenía patologías que le hicieran grupo de riesgo.
Eva, que, bueno, aquí ya Ana nos había comentado, pero está bien que los tribunales lo confirmen.
Me parece que es lo lógico, ¿no? Quiero decir que si no había, además, si ha hecho hasta un estudio para ver si había algún problema y no hay ningún, a nivel prevención de riesgos es correcto, ella no tiene patología, pues se trata de un abandono del puesto de trabajo. El miedo es libre, pero claro, de acuerdo con esto, si la sentencia dijera lo contrario, pues había muchos trabajadores que no aparecerían, ¿no? Y aquí tenemos el problema del teletrabajo ya, de nuevo, otra vez.
Claro.
Que hemos hablado algunas veces, ¿no?
Sí, sí.
¿Puedo obligar a la empresa a teletrabajar?
Es que depende de la profesión, tampoco sabemos la profesión de esta...
Teletrabajaba la mayoría de los días de la semana, único que una vez dentro de ese departamento, uno de ellos tenía que ir de forma presencial, pero solo acudía una
de trabajo. De todas maneras, en principio, ¿el teletrabajo COVID ha terminado o no? Nadie lo sabe.
Pues no tenemos ni idea. Ana, ¿tú sabes algo?
No, y yo asesoro que todavía sigue.
Sí, parece que sí, mientras no se diga lo contrario, puede ser que sí.
Bueno, Ana, Eva, que un placer como siempre y que nos escuchamos la semana que viene.
Hasta el jueves que viene.
Adiós.
Bueno, y nosotros, recuerda, antes mañana a las 3 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja, con nuestra mesa de orientación laboral los viernes. Hasta mañana.